Saludos a todos y bienvenidos una vez más a El Coloquio. Es Luis Percy quien te acompaña en el día de hoy y como todos los lunes se encuentra conmigo la fabulosa Isamar Colón. ¡Bienvenida, Isamar!
¿Cómo tú estás?
¡Ay, feliz! Un lunes, mira, un lunes maravilloso, un lunes que aunque comienza la semana y muchas personas, ¿verdad?, se le hace difícil levantarse de la cama y se quejan porque vuelven al trabajo, etcétera, aunque muchos continúan en cuarentena, pero me he levantado con un lunes maravilloso, pompeado.
¿Y cómo estuvo ese weekend para ti? Pues para muchos es weekend largo,
Pues mira, el weekend estuvo muy bueno, tranquilo. Recuerda que todavía estamos con lo del coronavirus.
Y... ¿Fuiste para la playa?
No. Paseando un rato, fui a comer, etcétera, pero todo bajo la precaución en mi vehículo, y nada fuera de lugar, ¿verdad? Porque tenemos que cuidarnos.
Muy bien. Yo no hice nada. Absolutamente. Más que limpiar y la casa está más rega que antes.
Pero gente, gracias a todos porque la semana pasada tiramos Yo Soy la Muerte. Y realmente los comentarios han sido bien positivos y le ha encantado Yo Soy la Muerte a mucha gente. Así que si no lo has escuchado, te invito a que vayas a El Coloquio, que hay muchas plataformas que estamos ahora. Si no nos has visto, estamos en Facebook y allí compartimos todas las plataformas en donde El Coloquio se encuentra y puedes ir a escucharnos. Pero hoy venimos con un nuevo tema que hemos titulado... ¿De qué vamos a hablar hoy, Samar?
El título habla por sí solo. Antes de comenzar, como todos los temas que tocamos, siempre con mucho respeto, tenemos nuestras propias opiniones y posiciones, pero esta es la idea de llevarle información. Y vamos a hablar del aborto en el día de hoy.
¡Wow!
Le tocó el turno al aborto.
Ese tema realmente es un tema que yo sé que es profundo y es bien delicado, pero esperemos estar a la altura del tema. Y realmente, como todos los podcasts, cuando traemos un tema, decimos, ¿verdad?, de qué vamos a hablar y su definición. Y encontramos que el aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Es decir, puede ser tanto porque muchas veces cuando pensamos en el aborto, automáticamente pensamos en esta madre que está embarazada, no quiere a su hijo y recurre a diferentes formas para, ¿verdad?, sacarse a ese bebé y no tener ese aborto. Pero existen diferentes abortos, en cual tenemos el aborto indirecto, el inducido, el espontáneo, que son realmente los más que escuchamos, pero hay diferentes más, y hoy vamos a ir un poquito a lo que son los diferentes tipos de aborto y las estadísticas, por qué la gente aborta o las razones y las diferentes opiniones que hay en el mundo sobre el aborto, ¿verdad, Isamar?
Así mismito, y también le vamos a dar nuestro toquecito como siempre, ¿verdad?, para hacerlo un poquito más curioso, siempre buscando información que no la vas a ver comúnmente de inmediato. Y vamos a empezar a hablar cómo ocurre un aborto. ¿Qué te parece?
Claro, adelante.
Según la información que estudié esta semana, hay dos formas de hacerlo. O una forma médica a través de medicamentos o una forma a través de cirugías, ¿ok? Y esto es cuando la persona, ya sea por una razón X, la que sea, solicita hacer el aborto, porque eso sabes que también, ya lo mencionaste ahorita, hay un aborto que es espontáneo, uh-huh. que surge. Pero cuando la persona, la dama, solicita el aborto, pues hay dos formas de hacerlo. O a través de medicamento o a través de cirugía. Y estaba leyendo que hay un medicamento que se utiliza en las primeras 10 semanas del embarazo, que es la mifepristona, 97% de efectiva para quien la utiliza.
Eso es lo que llaman vulgarmente por ahí en la calle el plan B.
Puede ser. No, de verdad que no sabía. Bueno, yo conozco el plan B como hojas de ruda.
Porque yo he escuchado como que hay personas que abortan, o no es que abortan, es que creo que luego de pensar si están embarazados o no, se toman lo que llaman una plan B, y al parecer o el cuerpo rechaza que se embarace o algo, pero me fui del tema porque realmente esto es algo de yo creo que es que tienes que tomarte eso seguido días después de la relación sexual o algo, pero a lo mejor no es lo mismo, sí.
No, yo creo que no es lo mismo, porque esto ya es algo que un doctor te lo receta.
Okay.
De hecho, requiere una receta para que tú te lo puedas beber. Bueno, lo puedas ingerir, mejor dicho. Y requiere que tú estés en tu semana mínimo número 10 de embarazo, ¿ok? Esta píldora va a bloquear la progesterona, que es una hormona necesaria para el embarazo, y haciendo que el revestimiento del útero adelgace y se vaya desprendiendo el feto del útero, ¿ok?
Okay.
Tiene tres pasos. La mujer va a visitar al médico, va a tomar el medicamento, regresa unos días después para tomar el otro medicamento que se llama misoprostol, que hace que el útero se contraiga y se vacíe. Y esto, obviamente, tiene unas complicaciones porque puede, la mayoría de las ocasiones, te puede causar una hemorragia. Y ya en 2 semanas más, pues ya la persona ha hecho todo su proceso, ¿verdad?, de aborto. Esto es cuando es un proceso con medicamento, porque también está el proceso que es con cirugía, donde utilizan una válvula para succionar el feto. Y ya ese es como que más directo. Pero ahí requeriría que la dama esté en su semana número, te voy a decir, 20. O sea que ahí puedes tener más tiempo de embarazo antes de tomar tu decisión si lo quieres realizar o no lo quieres hacer. Y ahí podemos entonces quizás hablar un poquito más, ¿verdad?, de por qué en muchas ocasiones las mujeres toman este tipo de decisión.
Mira,
¿qué tú encontraste, Luis?
Realmente yo creo que los embarazos que, ¿verdad?, no son planificados, que realmente, uh-huh. Ay, mira, caí embarazada. Yo creo que es lo más común, ¿verdad? Porque hay demasiadas personas que caen embarazadas sin realmente estar buscando estar embarazada. Que esa es la razón porque muchas personas recurren al aborto, porque es un bebé no deseado. Y entonces,
yo estaba viendo, y discúlpame, que había muchas mujeres que, como son muy jóvenes, rápido le da, se enteran que están embarazadas, y pues, ¿cómo enfrentar esta noticia para ellas mismas, para la familia, para la pareja? Su vida va a cambiar, no saben cómo van a enfrentar los factores económicos. Pues todo esto pudiera llevarle a que su subconsciente le vea el embarazo como la forma más rápida de salir.
Bueno, es que realmente, aunque un hijo para muchos es la bendición más grande, ¿verdad?, que Dios o el universo, la vida, le pueda dar, realmente es una responsabilidad bien grande y la vida te cambia por completo. Estamos hablando que es una persona que va a depender de ti al 100%. Eso es una responsabilidad bien grande. Y en el mundo hay personas que están de acuerdo al aborto y hay personas que no. Así que hay diferentes, ¿verdad?, pensamientos al mismo tiempo tú y yo, ¿verdad? Y Samar, yo y todo aquel que nos esté escuchando, estamos aquí en este mundo porque nuestros padres decidieron tenernos, ¿ok? So que nuestra madre, al no decidir abortar, hoy estamos aquí hablando en este podcast. Así claro. Que realmente no sabemos la razón. Hay muchas personas que no se sienten preparados para ser padres. Hay muchas mujeres que dicen, ay, mi mamá me tuvo joven y mi mamá no fue a la universidad porque pues se dedicó a criarme. Oh, mi mamá quería hacer esto y esto y esto y no pudo hacerlo porque, ¿verdad?, me tuvo a mí. So que hay muchas personas que quieren seguir su carrera universitaria o personas que están en una posición en el trabajo que próximamente pudieran subir de posiciones dentro del trabajo. Hay personas que están en una relación de maltrato que muchas veces el esposo hasta la obliga a tener sus relaciones sexuales y no quieren tener ese bebé porque están buscando la manera de salir de esa relación, ¿sabe? Muchas veces diagnostican a ese bebé que viene con una enfermedad y realmente la opinión, ¿verdad? La decisión de esa madre y de ese padre es algo muy personal. Si quiere tener esa criatura, ¿verdad? Y traerla al mundo, o simplemente no quieren ser padres y amar. O sea, simplemente caí embarazada y muchas veces piensan, pero
no estoy preparada.
Pero ¿por qué entonces no se cuidó? ¿Por qué entonces no usó algo para evitar caer embarazada? Pero es que tú y yo no sabemos, Isamar, la situación de cada cual.
De hecho, puede ser que sí se hayan cuidado y lo que utilizaron no funcionó.
Sí, también.
Todo puede ocurrir.
Ninguna manera de prevenir los hijos es 100% segura, ¿sabe? Yo no quiero ponerme de acuerdo en que, yo estoy de acuerdo que el que quiera se vaya y se saque los hijos. No, yo no estoy de acuerdo. No quiero, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. A mí me gusta ver las cosas de una perspectiva del derecho humano y también de qué pasó, ¿verdad?, en ese momento. Porque no es lo mismo que una persona, Isamar, vamos a poner un ejemplo, que tú estés por ahí como una coneja cayendo embarazada y sacándote muchachos.
Que hay personas así.
Entonces es una charlatana.
Claro.
Es una charlatana.
Claro.
Es una vagabunda. Claro. Eso es diferente. Claro. Pero hay personas que yo he visto y he conocido que realmente han recurrido al aborto por decisiones personales y decisiones de peso.
Oye, puede ser una violación, un evento muy traumático, un abuso de un familiar. Hay algunas circunstancias que van más allá de lo que es la poca vergüenza. Uh-huh. ¿Ok? Quiero compartir contigo porque aunque el aborto es un tema que en este siglo siempre ha sido bien controversial, este tema del aborto, como todos los temas que hemos tocado, siempre tocan y tienen trasfondo histórico. Y es bueno que lo compartamos. Voy a empezar con ¿qué recomendaba Platón? En los tiempos de Platón.
A mí me encanta Isamar porque ella siempre trae cosas de la historia y eso nutre.
Pero
así yo aprendo, claro. Yo aprendo con estos podcasts con Isamar y con lo que yo busco. Y eso es lo que buscamos, que la gente aprenda ¿verdad? Y sepa la historia.
Pero de hecho, qué mejor que tú aprender de esta manera.
Claro.
Porque mira, tú tienes que aprender a analizar cómo la historia influye hoy día, uh-huh. Si influye de alguna manera, y estas cosas que yo encuentro, pues me encanta compartirlas. Por ejemplo, Platón recomendaba el aborto para regular el tamaño de la población o en mujeres mayores a 40 años o si su pareja tuviera más de 50, pues mira, tienes que abortar porque así yo controlo la población. Ya tienes una edad que para aquel entonces, tú sabes que la gente no vivía demasiado, ahora la gente vive más de 100 años, antes 40 o 50 eran, ya eran viejos, ¿ok? en Roma.
Ay, Dios mío, no me digas eso, que me estoy acercando a los 40, espérate.
No, pero hoy en día tú eres un bebé de nalga, lo que era antes.
Tú sabes que, perdona que me vaya un poco del tema, esta semana estaba hablando, y esto debería ser un tema para otro podcast, que estábamos hablando cómo las personas en los tiempos de antes, que te pones a ver fotos, y personas que tenían 50 años, se veían ya personas mayores, y hoy día personas de 50 años se ven súper jóvenes.
Claro, pero déjame decirte que todavía eso hoy en día pasa. También tiene que ver mucho con la calidad de tu vida, cómo tú, de hecho, vamos a empezar, cómo tú, si fuiste padre o madre desde jovencito, la edad te brinca rápido, envejeces en un 2x3, que eso es tema para otro podcast.
Sí, porque la gente de antes tenía a sus hijos temprano. Mi bisabuela creo que su primer hijo fue a los 14 años.
Exacto.
Y yo creo que una niña hoy día de 14 años embarazada, eso sería un caos en la sociedad.
Bueno, y las hay, Percy, porque nosotros hemos tenido, cuando vemos los reportajes en las noticias de niños que están desertando de la escuela o están en la escuela y los ves caminando abrazados con la barriga ya.
Ay, Dios
bastante, mía. ¿Verdad? O sea, estas cosas de la historia nos aparecen absurdas hoy día, pero desde antes, en la historia, desde siglos. Mira, deja que yo te siga leyendo lo que yo encontré. Uh-huh. En Roma, ¿tú sabes lo que es el nascituros?
No.
Ok, eso es un término que se usaba en los tiempos romanos, pero te vas a quedar asombrado cuando yo te diga qué países hoy en día utilizan ese término para prohibir el aborto en sus países, ¿ok? En Roma, el nascituros, que significa un concebido pero no nacido, o sea, están hablando del feto, que fue concebido pero no nacido, no era considerado como persona y por lo tanto el aborto era legal. Aunque si la madre era sentenciada a muerte, se esperaba que el bebé naciera, o sea que esperaban que el bebé naciera para luego matar a la mujer. O si el padre era un senador, el niño tenía privilegios de su casta. O sea que, pues no lo vas a abortar. La mujer moría y el niño se quedaba con el padre. Eso pasaba en Roma en tiempos bíblicos, ¿ok? Aristóteles decía que el feto se convierte en un humano a los 40 días, siempre y cuando fuera hombre, porque si era un feto mujer, se convertía en humana a los 90 días. Mira qué curioso, wow. ¿Ok? En el siglo II, en Roma, se encuentra el primer registro de leyes que castigaban el aborto, decretando el exilio contra las madres y condenando a quienes suministraban brebajes para ocasionar. O sea que desde ese siglo ya se practicaban abortos ilegales, ¿ok? Los aztecas castigaban el aborto con la pena de muerte. En Europa, en el siglo XVIII, se recurría al infanticidio y al aborto para limitar la población y evitar que se extendieran las enfermedades. En Rusia, fue la primera nación en legalizar el aborto en el 1920. Y se reconoció el derecho de la mujer para detener un embarazo no deseado por problemas de salud o razones diversas. En la década del 30, los países escandinavos iniciaron la autorización del aborto. Estos fueron los países como Islandia, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. En el 68, el Parlamento Británico lo aprobó en su legislación liberal. En el 69, legislaron a favor del aborto en Canadá. En el 73, en Estados Unidos. En el 75, en Francia. En el 78, en Nueva Zelanda. Y en el 80, en Holanda. En Colombia se vino a hacer a favor en el 2006, que eso fue otro día. En Ciudad de México y en Portugal se hicieron efectivas para la norma para aprobar el aborto en el 2007. Y en los siguientes países se consideran pena de cárcel, sin ninguna excepción, aquella mujer que haga o incurra en un proceso de aborto. Wow. El país es Chile, Filipinas, El Salvador, Somalia, Andorra, el Vaticano, y voy a incluir otro, la República Dominicana.
Wow.
¿Okay? Así que eso está bastante, esos son países bastante conocidos por nosotros. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque mira, muchas de estas cosas que nosotros leemos, que a lo mejor no les damos importancia, hoy en día el aborto o los procesos de leyes para abortar o darle los derechos a las mujeres para que tomen sus propias decisiones, no ha cambiado mucho y ha cambiado algo. En ciertos países todavía hoy, como los que acabo de mencionar, el aborto es ilegal y el derecho a la mujer se eliminó. Y aunque nosotros no nos estamos bandeando directamente con ninguna línea, ni estamos a favor ni estamos en contra, pero sí es bueno saber, mira, ¿qué países todavía hoy la mujer no tiene derecho a decidir?
Uh-huh. Sobre su propio cuerpo.
Sobre su propio cuerpo, claro. Y te voy a decir un dato todavía más impresionante, que este sí es importante. En el mundo ocurren 56 millones de abortos cada año. ¿Tú sabes lo que es eso? Y lo más impresionante de este número es que el 45% de esos 56 millones de abortos, Percy, el 45% se hace de forma insegura. O sea que eso significa que 25 millones de mujeres se involucran en un proceso de aborto ilegal, exponiendo su vida a que puedan fallecer, porque a lo mejor los utensilios que utilizan no están esterilizados o los métodos no son seguros. O sea,
tú me estás hablando de abortos clandestinos, como vamos a decirlo así.
Definitivamente, el 45% de esos 56 millones de abortos que ocurren anualmente son clandestinos, wow, ilegales. O sea, todos los nacimientos que no se han dado, pero todas las mujeres que han estado expuestas a morir, uh-huh, por no estar bien educadas.
No, y las que deben de haber muerto.
De hecho, y todo por no buscar información, mira, de planificación familiar, recursos de adopción, o de médicos, o de lugares donde te puedan practicar esto a tu mayor seguridad, uh-huh, utilizando los medicamentos correctos o las formas quirúrgicas correctas, ¿verdad? Para que tu salud no se vea comprometida.
Mira, para que veas que hay diferentes personas que deben de pensar, ¿verdad?, si tienen un hijo o no. Yo tuve una amiga de la infancia. Ella era mayor que yo, pero la conozco cuando yo me criaba. Ella padecía de esta enfermedad que se llama distrofia muscular, ¿ok? Ella era una joven que poco a poco se le fueron muriendo sus músculos hasta llegar a una silla de ruedas y solamente podía mover la cabeza y los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y esa, wow, enfermedad va avanzando, y como todo lo que es músculo, o sea, por dentro, va muriendo, ¿sabes? Va desgastándose, okay, ¿ves? Poco a poco, es como una muerte lenta, vamos a decirlo, porque pues se va dañando los pulmones, los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Por cosas de la vida, ella cae embarazada.
Okay.
Y cuando ella cae embarazada, el médico le dice, bueno, bajo tu enfermedad, tú no puedes dar a luz por, ¿sabes? Por ti propia. O sea, tiene que ser cesárea. Okay. ¿Qué pasa?
No nacimiento natural.
No nacimiento natural, porque no podía, no tenía las fuerzas para hacerlo. Y entonces claro. El médico le dijo, pero hay alta probabilidad que tú te quedes en la cesárea. O sea, en la operación de sacar el bebé, hay alta probabilidad que tú no sobrevivas. Así que mi recomendación, le dice el médico, es un aborto. Ya estamos hablando que es o abortas porque es tu vida o la de tu hijo. Mira qué grande, mira claro. Qué grande.
Claro.
¿Tú sabes
claro.
Qué ella decidió?
Ajá.
Ella decidió que como toda, de toda manera, ella iba a fallecer. Ella decidió tener a su bebé. Y ella dijo, ¿sabes qué?
Okay.
Yo me voy de este mundo, pero yo voy a dejar en este mundo un fruto de mi vientre. Un heredero mío, alguien que me va a recordar y yo voy a seguir viviendo en él. Okay. Y la vida es tan maravillosa que luego de que le sacaran al bebé, luego de la cesárea, de la cirugía, ella... Okay. Ella sobrevivió.
¡Wow! Y o sea, que lo pudo criar.
Lo pudo criar hasta que el niño tenía alrededor de 8 años. Ella falleció ya, que en paz descanse. Pero pudo ver a su bebé crecer. Y era digno de mirar cómo esa madre estaba en su silla de ruedas. Y ella, ya el niño un poquito más grande, tú sabes que la silla de ruedas tiene unos descansapiés. Ella sí, ponía su pie izquierdo en el descansapié y decía que la pierna derecha se la pusieran cruzada a la izquierda. Y entonces en el descansapié derecho se paraba el nene y ella se iba con su hijo para el centro comercial, para la farmacia.
Por ahí lo cargaba.
Olvídate. Y realmente pudo sobrevivir y llevar al nene, ¿verdad? A criarlo. Y fue algo digno de realmente de ver, de emular. Pero ella tenía la decisión en sus manos de tener ese bebé o no.
Si hay una persona en una situación de salud tan comprometida como la de ella, y aún así, Dios en su magnífica gloria, da el coraje para tomar la decisión de que ese niño nazca y le da a ella la oportunidad de que ella lo críe. Mira cómo ella se reinventa y Dios le da fuerzas para que lo haga. Para que ella pueda moverse en su interacción diaria con su hijo. Si ella lo puede hacer, ¿qué excusa tenemos las demás para poder hacer algo similar o no hacerlo?
Y mira, si tú nos estás escuchando y tienes una persona que está pensando abortar o tú misma estás embarazada y quisieras abortar, realmente yo creo que lo más que te pueda ayudar es tu círculo familiar, tu esposo si lo tienes, tu madre, tu padre, o si no tienes a nadie más, tú misma, porque no hay nada como tú encerrarte en tu cámara secreta, en tu cuarto, en tu habitación y meditar o orar, como tú quieras llamarle. Una comunicación con algún ser supremo, si le quieres llamar Dios, si le quieres llamar Buda, si le quieres llamar de la manera que tú quieras, la vida, el universo, esa cosa, esa vibración, esa energía grande que vive dentro de ti, habla con ella y busca respuestas, porque realmente la vas a encontrar dentro de ti. Habla contigo mismo, porque ahí vas a encontrar realmente la respuesta. Y ¿sabes qué, Isamar? Te voy a contar algo. Hace unos años atrás, yo fui con una amiga mía a casa de un amigo mío que es un actor y poeta retirado, el señor Federico Barbi. Y estábamos allí, y para que tú veas cómo son las cosas de la vida, Isamar, escucha esto que te voy a contar y público que nos está escuchando. Él decide sacar uno de sus poemas y leérnoslo.
Okay.
El poema se llama Madre. Y ese poema es una conversación de un hijo en el vientre hacia su madre. ¿Ok? Y en esa conversación, el bebé le está diciendo a su mamá lo mucho que la ama, lo contento que él está, que él quiere salir al mundo y conocerla, que la abrace. Bueno, algo bien dramático. Pero llega un momento en el poema que el bebé empieza a narrar que está sintiendo y viendo unos instrumentos de metal que están llegando a él, y le está él preguntándole a su mamá, ¿qué está pasando? ¿Sabe? Me están lastimando. Entonces, es que realmente ella se está realizando un aborto. Cuando yo miro a mi amiga, ella está en llanto vivo. Ella está llora y llora. Entonces, cuando él termina el poema, él se queda un poco asombrado porque contra le caló a la niña el poema. Y da la casualidad que ella estaba embarazada y no lo sabíamos. Y ella estaba considerando abortar porque era un niño no deseado. Y por eso su llanto. Yo no sé,
qué testimonio.
Yo no sé si el universo utilizó al amigo mío para traerle un mensaje a través de su poema a la amiga mía, pero la amiga mía decidió tener ese bebé por ese día que estuvo en casa del amigo mío y escuchó ese poema.
Mira para allá, no, estaba escrito que
para
ya lo
que
escuchaba.
Vean las cosas de la vida.
Wow.
Ella tomó una decisión por un poema. O sea, eso fue algo, ese testimonio es grande.
Yo no he conocido, ¿verdad?, a nadie directamente que me haya dicho que lo quiera hacer, pero créeme que aunque yo no he tenido esa experiencia, nunca he tenido la experiencia de ser madre. Yo soy madre perruna y siento que paría a mi perra. Yo siento que las parí. No me puedo imaginar si sintiera que pariera un ser humano, ¿ok? Yo creo que muchas veces, cuando las personas toman esa decisión, y no quiero, ¿verdad?, sonar que estoy juzgando, pero es por que no están siendo bien orientadas, educadas, informadas, aconsejadas, porque no están pensando claramente en sí, el hijo cambia. Mira, yo nunca fui pet lover, pero cuando yo tuve mi primera perra, yo decía, yo podré con esa responsabilidad. Ay, Dios mío, tenía que llegar a mi casa y pasear un perro y darle comida y bañarlo. Yo que tocar un perro que yo no soportaba que me tocaran. Mira, eso me cambió la vida. Pero me la cambió para tantas cosas hermosas que si yo llego a ser madre alguna vez todavía y me queda, ¿verdad?, en mi plena juventud tiempo para eso, yo no me puedo imaginar yo perdiendo o tomando una decisión tan difícil. Aún así, fuera algo bien traumático, es algo que ya está dentro de uno. Y yo te digo que los animales yo no los parí y yo siento que salieron dentro de mí, imagínate.
Sí, es una decisión fuerte.
Es una decisión bien fuerte. Y creo, como bien dijiste ahorita, que lo más importante es buscar ese apoyo familiar. Uh-huh. Ese apoyo de las personas que más confías, de las personas que más tienes a tu lado. Edúcate, busca información. Antes de tomar una decisión, hay mujeres que están deseosas de ser madres también y que no pueden porque entonces ellas no tienen el recurso en su vientre para poderlo llevar. Así que podrías quizás alegrarle a otra, la vida a otra claro. persona. Piénsalo, piénsalo antes de tomar una decisión así de difícil.
Bueno, gente, ya vamos terminando. Realmente este podcast, como todos los podcasts, pensamos que va a ser un poco más corto y cuando venimos a ver se nos ha ido el tiempo. Espero que a ustedes también se les haya ido el tiempo tan rápido como se nos va a nosotros. Pero antes de terminar, quisiera dejar claro mi opinión. Y mi opinión es que cada cual es dueño de su cuerpo y cada cual es responsable de sus actos, ¿ok? Aquí nadie en este mundo puede juzgar a nadie, porque cada cual comete sus errores y cada cual toma sus decisiones. Y no sabemos por lo que puede estar pasando cada persona. So que yo soy fiel creyente en que cada cual es dueño de sus actos y de su cuerpo. Así que cada cual haga lo que le da la gana siempre y cuando no lastimen a otras personas, ¿ok? Eso es bien importante. Y también, lamentablemente, tú tienes que ser responsable. Y hay veces, ¿verdad?, que puede pasar, que puede ocurrir un uff, como dicen por ahí, pero cada ser humano es responsable. Y si fuiste responsable y te creíste que eras adulto o estás jugando al adulto, tienes que comportarte como tal. Y no podemos, ¿verdad? Porque de los errores se aprende. No podemos estar al garete, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Estar por ahí a lo loco, viviendo la vida loca sin ver las consecuencias. Porque también conozco casos de personas que han tenido abortos y han abusado de eso, y cuando quieren tener hijos de verdad, no pueden. Así que vamos a ser un poco responsables como seres humanos y vivir la vida y ver la vida de una manera positiva, porque de verdad la vida es tan hermosa, tan bella, y esta es una, la vida es una. Esto es una fiesta con una sola invitación. Hay que vivirla, pero responsablemente y saludablemente. ¿Ok? Ese es mi consejo. Y yo sé que Isamar tiene siempre algo para terminar, para ir terminando este podcast. Gracias a todos por habernos escuchado.
Bueno, nosotros siempre, ¿verdad?, queremos terminar con algo positivo, pero como esto es un tema tan delicado, la única frase que voy a decir la conseguí, y esto es sin dirigirme a nadie en particular, la dijo Ann Sexton y la voy a compartir. Y es una frase bien corta. Alguien que debería haber nacido se ha ido. Eso es todo.
Muy bien. Así que la próxima semana no te puedes perder el coloquio, porque venimos con el tema de la ley de causa y efecto,
bien conocida como la ley del karma.
Eso va a estar buenísimo, Isamar. Así que te doy las gracias nuevamente, Isamar, por acompañarme lunes tras lunes aquí en el coloquio. Y gracias a todo ese público que nos está escuchando.
Gracias.
Te envío, que nos ha apoyado tanto. Te envío un fuerte abrazo desde mi ser a tu ser, para que entonces nos vemos aquí el próximo lunes.
Bueno,
bye. Esperen, no se vayan, que les quiero hacer una recomendación de unos podcasts que encontré que están divinos. Les recomiendo un podcast muy divertido de una chica y un chico que hablan acerca de las experiencias de los que están cerca, mira, de los 30 años. Y por eso el podcast se llama Casi 30. Todo está basado en hechos reales. Búscalos, se llama Casi 30. Búscalo en Spotify. También les quiero recomendar un podcast que se habla más de negocios y es para todas aquellas personas que decidieron vivir del arte. Y entonces ahora se están preguntando, ¿cómo carajos Voy a Vivir del Arte. Así que busquen este podcast que se van a aprender y se van a divertir. Y el nombre es ¿Cómo carajos vivir del arte? Ambos puedes buscarlo en Spotify y ambos podcasts son excelentes, se los recomiendo. Casi 30 y ¿Cómo carajos vivir del arte? Los veo allá. Gracias.